rápidamente compartir algunos mensajes con ustedes antes de las portadas y la bolsa informativa, porque el tiempo se agota. Dice aquí, quiero preguntar si las citas a las recaudadoras se terminaron este año, ya que tengo 2 días queriendo hacer citas para mi cambio de placas y no hay para lo que resta de este mes. Y diciembre no te deja hacerlo. Me intriga, dice, si no logro hacer la cita en lo que queda de este mes y la mitad del otro, ya que solo trabajarán hasta medio diciembre, o habrá prórroga para el siguiente año. Mi placa tiene terminación cero. Y para verificarlo, mi cita es hasta el 3 de diciembre, porque también fue un viacrucis obtener una cita. Gracias y buen día. Bueno, el caso de las personas que están al final del calendario debe ser atendido de manera diferente al resto de los rezagados o las personas que están fuera de tiempo. En tu caso específico, creo que hay que seguir insistiendo, pero lamentablemente si vas contrarreloj, porque las citas las están ocupando o acaparando, por así decirlo, las personas rezagadas. Así que yo espero que sí te den, como dices tú, una prórroga o alternativas en tu caso. Hay una ventaja en tu situación, que la cita de la verificación la podrías hacer a lo mejor un mes diferente, si ya se venció tu plazo por fecha del número de placa. El conflicto que veo contigo es que, pues a lo mejor aunque puedas hacer la verificación en enero, tú tienes que cambiar placa en diciembre, sí o sí. Así que vamos a ver qué otra alternativa hay para casos como el tuyo. Y en cuanto nos dé la Hacienda Pública una respuesta, pues te la compartimos. Sí, creo que entiendo tu preocupación, sobre todo que los números aquí ya no cuadraron por los rezagados que están acaparando las citas en las recaudadoras. Preguntan acá, ¿podría alguien de la audiencia de 60 a 64 años decirme en qué banco retiraron su dinero del programa Bienestar? Eso escribe Magda López. Acá dice, primero anuncian que van a revivir la tenencia para recaudar más dinero y ahora dicen que van por nuevos impuestos a las botanas y dulces. Les falta poco para hacer como Santana, cobrar por tener ventanas, dice Alfredo García, en relación a una crítica que se hace a un diputado de Morena. No me dice cuál es, pues no lo ubico yo físicamente, pero un diputado de Morena federal que está pidiendo que se pueda incrementar los impuestos a botanas y dulces. Gracias por el mensaje. Luis Encarnación, anoche con Ricardo Camarena, Pablo Lemus reconoció que los módulos de TISA habían sido cerrados, pero que ya están regularizándolos, cosa que no es cierto. Increíble que no tengan un plan B para reanudar este servicio a la brevedad. Qué mal lo tienen informado sus asesores al gobernador. Igualmente, Camino Real anunciaron cuando comenzaron las obras 3 carriles por sentido, algo que no es cierto a su paso por San Agustín, dice este mensaje. Y otra persona pregunta, ¿dónde puedo reportar una clínica dental ubicada en Plaza de Tlajomulco por un mal servicio? Es en la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, donde puedes llevar a cabo tu inconformidad para que te atiendan. Enseguida te pasaré el vínculo para que lo hagas vía telefónica. Vamos a las portadas, a la bolsa informativa y continuamos con el contenido de Buenos Días Metrópoli en su tercera hora.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Evidencia Marcha Z, protocolo de adorno.
El Informador.
Abren 8 carriles y agilizan vía a Chapala.
Milenio Jalisco.
Recuperan su libertad, 32 de los 40 detenidos en marcha de la Gen Z.
Diario NTR Guadalajara.
Liberan sin cargos a 32 de 40 detenidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Viernes y llega el momento de hablar de cine. Saludamos a Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en esta ocasión, el experto en políticas públicas cinematográficas y co-host también del podcast Política Ficción. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Buen fin de semana. Adelante.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Auditorio, pues creo que pocas cosas dan cuenta de que vivimos en un mundo complicado como ir en el coche, en el camión o caminando, escuchando el noticiero matutino por la radio, porque mientras nos trasladamos al trabajo, a la escuela, al gimnasio, a donde sea que nos lleve nuestra rutina matutina, nuestros locutores de confianza nos dicen que el peso se depreció frente al dólar, que Trump amenaza con desplegar tropas en territorio mexicano, que el político fulano lo atraparon en un acto de corrupción o que la violencia sigue disparada. Y aún así, con estas y muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor, usted y yo debemos llegar al trabajo, a la escuela, al gimnasio, a donde sea que nos haya llevado nuestra rutina matutina y actuar como personas perfectamente funcionales. En un mundo que da signos de desmoronamiento, estamos obligados a actuar con cordura. Y esta es la conversación que el director de cine Rodrigo García quiere tener con nosotros en su más reciente película, Las Locuras. Las locuras, así en plural, es un drama coral, una narrativa en la que se entrelazan las historias de seis personajes, todas ellas mujeres, en un día particularmente difícil en términos personales que están viviendo en la Ciudad de México. La película inicia con la historia titulada Crimen y Castigo, protagonizada por Renata, interpretada por Cassandra Changuerotti. Renata es una chica que para los ojos del espectador parece haber iniciado el camino hacia la pérdida de la cordura, al punto de que, o quizás porque, tiene que permanecer sin salir de una habitación resguardada por su propio padre. Renata es un personaje en el que se unen de distinta manera y con distinto nivel de profundidad los otros cinco relatos de este grupo de mujeres. Tenemos la historia de Penélope, una veterinaria que en un procedimiento de rutina, el de aplicar la eutanasia a una perrita, sufre un momento de shock. La historia de Irlanda, una psiquiatra que pierde el control en una comida familiar en la cual es invitado su exesposo. Tenemos la historia de Miranda, que cae en el arrebato de engañar a su pareja con Renata. Tenemos la historia de Soledad, una actriz que entra en crisis en medio de una de sus clases de actuación por una aproximación que realiza un compañero actor. Y por último tenemos la historia de Serena, alguien quien tiene un rompimiento interno luego de un diálogo nocturno sostenido con la propia Renata. Lo que el espectador se va a encontrar en Las Locuras es un guión que presenta seis historias particulares que teje muy bien narrativamente y también temáticamente. Lo que busca el director es mostrarnos la incongruencia de mantenernos cuerdos en un mundo que constantemente nos invita a lo contrario, no solo con los hechos políticos, sociales y económicos que se desarrollan a nuestro alrededor, sino con dinámicas interpersonales que son imperfectas, conflictivas y caóticas. Es casi como que nos dijera que, y utilizo comillas aquí, la normalidad no es la norma. Para Rodrigo García, la locura no es un desequilibrio individual, sino el síntoma de una sociedad o de un mundo que está enfermo. Sobre esta película podemos tener muchos desacuerdos. Por ejemplo, sobre el ritmo, hay quien lo puede considerar que es lento, pero habemos quienes podemos señalar que el ritmo es el que mejor le viene a la historia que se está contando. Pero donde todos vamos a coincidir es en celebrar el trabajo actoral de esta película. Las seis protagonistas, Cassandra Changuerotti, Nayan Norbit, Ilse Salas, Natalia Sorian, Ángeles Cruz y Fernanda Castillo, están soberbias en ese rubro. Se trata de una masterclass de actuación, definitivamente. Y lo mejor es que incluso los personajes secundarios las acompañan maravillosamente. Raúl Briones, Alfredo Castro, Adriana Barraza, Luisa Huertas y Mónica del Carmen hacen trabajos destacadísimos. De verdad que nadie le puede regatear nada a esta película sobre su calidad actoral. Y es por eso que les invito a que cuando hayamos concluido nuestra jornada, que nos obliga a mantenernos cuerdos en el día, vayamos a Netflix y sucumbamos ante las locuras de Rodrigo García, de sus seis historias y de sus seis fantásticas actrices protagónicas.
Bien, me hiciste recordar, Raúl, estos memes que salen en internet cuando hay cosas chistosas, irreverentes, pues de molestia, o de personas que reaccionan de alguna forma muy particular, muy humana, a ciertas circunstancias de la vida y contestan con una sola frase de texto que dice, o una palabra, soy. Es decir, ese tipo de acontecimientos te hacen identificarte y creo que los personajes de Las Locuras van a hacer que más de alguno nos veamos ahí en la pantalla, ¿no?
Lo ejemplificas a la perfección, Víctor. Creo que de manera sencilla podemos decir que ese es el punto de la película. Como todos, en algún momento de nuestra cotidianidad nos vamos a encontrar con una reacción inesperada de nuestras personas en un momento de crisis.
Ya está disponible entonces en la plataforma Netflix, ¿verdad?
Desde ayer se estrenó, ya la pueden ver y caer en Las Locuras de Rodrigo García.
Oye, preguntar nada más, el entrelazamiento de las historias que dices, ¿es al estilo de Amores Perros o no es tanto así?
No es tanto a partir, digamos, de un evento como en Amores Perros, que es a través de un choque, pero sí es a través de un personaje que es el de Renata. En ese sentido, digamos que pueden ser similares.
Muy bien. Pues te agradecemos la información, Raúl, y bueno, estaremos atentos a darle un vistazo para luego comentar de la película contigo la próxima semana y pues a seguir viendo cine. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Raúl Orozco Magaña, nuestro comentarista en materia de cine y experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. Listos para escucharte, Huicho. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenos días, mi querido Víctor. Estoy aquí en el cruce de Avenida Colón e Isla Raza. Es un soberano relajo, es un caos total, por obras que no termina el CIAPA. Uno de los carriles abrieron una de las zanjas, pero pues no hay ni trabajadores ahorita. Mira, son las 8 de la mañana, casi con la media, y no hay trabajadores. Y todos los vehículos que vienen por Avenida Colón, cuando llegan aquí a Isla Raza, se quedan totalmente atorados. Es caótico lo que vive aquí. Señores del CIAPA, apúrenle, por el amor de Dios, porque este es un caos, mi querido Víctor. Y bueno, muchos de estos vehículos que llegan aquí a Avenida Colón son los que ya tomaron Camino Real a Colima. Yo hace rato ya estrené Camino Real a Colima. Quedó muy bien. Sí, son tres carriles para allá y tres carriles para acá, pero todavía no terminan el área de las banquetas, por lo que todavía hay zanjas en ese punto. Llegas ahí al cruce de avenida de Camino Real a Colima y que te lleva a la calle Independencia, ya del lado de Tlaquepaque, ahí todavía hay obras, entonces ahí te atoras, si te avientas como 10 minutos todavía porque hay maquinaria y demás, pero luego sigues derechito y está, quedó perfecto, ¿no? Bueno, perfecto dentro de lo que cabe porque todavía faltan por terminar. Y todo ese tiempo que te ahorraste, pues lo echas a perder aquí en el cruce de Isla Raza y Avenida Colón, donde las obras del CIAPA nada más no concluyen. Ay, señores del CIAPA, les encargamos. Hablando de otras cosas, Víctor, fíjate que ayer pude hablar con algunos dirigentes camioneros de aquí, de Jalisco, en torno al paro del próximo lunes. Ellos me comentaban que, bueno, no están del todo seguros que pueda haber paro aquí, porque aquí en Jalisco hay negociaciones, hay pláticas, hay charlas, entonces es posible que aquí no haya bloqueos. Eso queda como de manera preliminar. Casi todos los bloqueos se van a hacer hacia el norte de la República, según lo que nos comentaban. Así que hay que mantener la paciencia, hay que estar pendientes de las informaciones, pero de ese ser así, ojalá aquí en Jalisco no haya estos bloqueos carreteros del próximo lunes. Te reitero, camioneros de aquí del estado me dijeron, hay diálogo con la autoridad, así que vamos a esperar. También, Víctor, hablando de bloqueos, y ya vamos para concluir, te comento que se viene este espectáculo de las jirafas que ya comentabas tú. Vale la pena señalar que el espectáculo se va a llevar durante 3 días, hoy, mañana y pasado. Y creo que solamente en uno de estos va a haber problemas viales importantes. Mire, hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, allá en el Paseo Alcalde, bueno, ¿de qué se trata? Son estas jirafas, creo que son 8 jirafas, enormes, estilo aquellos gigantes que alguna vez, marionetas gigantes que en alguna vez en el 2010 caminaron por las calles de Guadalajara. Estas son unas jirafas muy bonitas, es un espectáculo francés, va a llamar la atención sobre todo de los niños, y bueno, estas van a estar en el Paseo Alcalde hoy en el Paseo Alcalde a las 4:30 de la tarde, entre Juárez e Hidalgo, prácticamente allá afuera de la presidencia municipal de Guadalajara. Ahí no creo que haya problema vial, porque pues de por sí está cerrada la circulación en esta zona del centro de la ciudad. Luego, el de mañana, ahí sí creo que se va a atorar, tómenlo en cuenta. Mañana a las 6:00 p.m, estas 8 jirafotas van a estar ahí en la zona de la Minerva, desde Los Arcos hasta Avenida Vallarta, a las 6:00 p.m. Entonces va a haber cierres a la circulación, quienes circulan justamente por ahí, por Avenida Vallarta, llegando a la Minerva. 6:00 p.m. mañana, tómenlo en cuenta, ¿sí? Y el domingo será la misma ruta, de Los Arcos Vallarta hacia la Minerva, pero como va a ser en la vía recreativa, de por sí se cierra la calle, entonces no creo que haya problemas a la vialidad. Así que tal vez el único problema va a ser mañana a las 6:00 p.m, ahí en la zona de la Glorieta Minerva, cierres a la circulación. Y hay que llevar a los niños, es un espectáculo muy bonito, nosotros lo disfrutamos de una manera similar allá en el 2010, mi querido Víctor, seguramente te acuerdas, y esta vez pues van a ser solo jirafotas enormes. Mi reporte,
muy bien, sí. Un dato interesante, José Luis, ayer los escuchaba en Punto y Seguido recordar estas famosas marionetas, sí, que se criticaron por costosas, eso siempre ocurre, pero bueno, al final de cuentas dejaron una huella en la ciudad de Guadalajara. Vamos a ver qué pasa con las jirafas rojas, Huicho.
jirafa roja, sí, efectivamente, y se van a tomar fotos, van a poder estar muy cerca de los espectadores, Víctor.
Muy bien, gracias, José Luis.
Feliz fin de semana, compañero.
Por supuesto que, por cierto, nada más rápidamente, sí. La obra de ahí de Colón está programada para 11 semanas. En la teoría, Huicho, terminará en la primera semana de diciembre. O sea, le queda todavía esta y la que sigue. Y ya se supone que la otra es la última para terminar. Vamos a ver si cumple con los plazos del CIAPA.
Son las 8:34. No ves un solo trabajador ahorita aquí en esta zona, ¿eh?
Bien, vamos a estar monitoreando. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro, vamos al corte y después tenemos ya la entrevista. Acompáñenos y además vaya preparando sus preguntas porque nos acompaña hoy en Buenos Días Metrópoli el doctor Marco Antonio González Mora, coordinador de los bufetes jurídicos del Servicio Social de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Agradecemos que nos visites esta mañana en la cabina de la Estación de las Noticias el doctor Marco Antonio González Mora, coordinador de los bufetes jurídicos de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Ellos están llevando a cabo unas jornadas de atención, brigadas jurídicas en diferentes partes del estado y la zona metropolitana, y de eso nos van a hablar hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días y un saludo a todos tus radioescuchas.
Háblenos primero de la tradición de los bufetes jurídicos. Yo no sabía, lo digo así con cara de sorpresa, si usted me viera lo sabría, el que yo no conocía que los bufetes jurídicos están desde cuando estaba incluso la penal de Oblatos funcionando.
Sí, de hecho, Víctor, pues traen una historia muy interesante conjuntamente con la Universidad de Guadalajara, y estamos hablando que la existencia de los bufetes jurídicos son desde 1930, incluso la primera generación de abogados que existió por parte de la Universidad de Guadalajara. Y allí fue una trascendencia que se fue dando a través de esos bufetes jurídicos, y uno de ellos fue el bufete jurídico de la penal, que de hecho ese bufete jurídico de la penal se encontraba cuando era la penal de Oblatos, casi ahí, pues en la zona Oblatos de Guadalajara, y precisamente ese mismo bufete jurídico se trasladó a Puente Grande cuando iniciaron todas las actividades en ese centro penitenciario, y bueno, pues es una trascendencia con una historia muy favorable para toda la comunidad de menos recursos en el estado de Jalisco.
¿Se sigue en funciones el del penal de Puente Grande?
Prácticamente hubo un lapso ahí donde no se dio la atención porque no existe el espacio físico, pero hoy en día tuvimos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con su secretario Juan Pablo Hernández, para que ya existan esas instalaciones. De hecho, ya nos las entregaron, Víctor. Ya las tenemos físicamente, simplemente ahorita se están remodelando, se le está dando una identidad a ese espacio físico que es muy digno, que incluso está allí mismo en el centro penitenciario, y precisamente es para darle atención a todas las personas que pues de bajos recursos y que tienen problemas con el tema de materia penal.
Háblanos, doctor Marco Antonio, ¿qué servicios ofrece el bufete jurídico de la UDG? ¿Quién lo encabeza? ¿Quién atiende los asuntos? ¿Y cómo se acerca uno para poder obtener esa ayuda de la UDG?
Sí, mira, esos bufetes jurídicos funcionan ahorita en las oficinas centrales. Es Coronel Calderón 636, entre Hospital y Juan Álvarez, en plena zona centro, donde se da una atención de 9 a 4 de la tarde. Y precisamente su funcionamiento, ¿cómo es en este sentido? Toda la persona que son de bajos recursos, que no tienen para pagar a un abogado, pues acuden con nosotros para poderles llevar el asunto. Y lo hacemos a través de profesores expertos en cada una de las materias de la División de Estudios Jurídicos. Esto a través con todo el apoyo y la formación de los alumnos que están en su formación de servicio social y de prácticas profesionales, que ellos al final de cuentas, cuando tienen un inicio y un término en el bufete jurídico, bueno, pues siguen llegando los demás prestadores y se le va dando continuidad, pero quien lleva y todo el asunto y todo el proceso son los profesores que te comenté, que son especializados en cada una de las materias, y son a los que asesoran también a los jóvenes de servicio social y de prácticas profesionales. O sea, esto no tiene una descontinuidad, como decir, ya salió el prestador de servicio social y se acabó todo esto. Tenemos esa continuidad porque los que incluso son los abogados patronos, pues son los mismos profesores de la División de Estudios Jurídicos.
Claro. ¿Cómo nace la idea de las brigadas jurídicas? ¿Para qué?
Esto nace, Víctor, porque la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de nuestra rectora Dulce María Zúñiga, nos instruyó para que nosotros mismos fuéramos las instituciones educativas, fuéramos a las partes donde existiera la necesidad de aquellas personas que requieren una asesoría jurídica. Uh-huh. Por eso ahora fue el hecho de que, porque hay personas que ni siquiera a lo mejor ubican, hay personas que ni siquiera tienen para trasladarse a los lugares.
Claro, sí, Víctor. Sí.
Entonces ahora lo que nos instruyó la rectora es que nosotros acudiéramos a las zonas más necesitadas para que ahora las instituciones nos acercáramos a ellos y pudiéramos prestar ese servicio.
¿Qué tipo de atenciones son? Es decir, ¿qué tipo de juicios son? ¿Familiares, mercantiles, penales? ¿Cuáles son los que atienden?
Sí, prácticamente es lo básico, que son civiles, mercantiles, penales, uh-huh. Familiares, Víctor, que es lo que más se asemeja en problemas para los ciudadanos que más nos solicitan el servicio de una asesoría jurídica.
¿Cómo llega el ciudadano? ¿Desorientado, desinformado, con procesos a la mitad o sin ninguna idea de lo que va a pasar?
Verdaderamente, yo creo que es un sentido desorientados, Víctor, como bien. Tú bien lo manejas, porque verdaderamente ellos no saben ni siquiera cuál es el problema ni en qué materia se van a afrontar a todo este tipo de acciones. Ajá. Y muy lamentablemente, con quien se han acercado, realmente en veces les dan hasta una asesoría falsa o hasta les cobran dinero que realmente ni siquiera lo tienen ellos y lo consiguen, y lejos de solventar una necesidad de ellos, pues se les va complicando más, ¿no? Porque ni siquiera les resuelven el asunto y precisamente les están pidiendo dinero, y entonces es una forma desorientada que van, digo, porque incluso nos han tocado personas que van, Víctor, o sea, en un momento, por ejemplo, decir en un fin de semana, ¿no? Personas que tuvieron un problema hasta con el marido, que a lo mejor el marido no les entregó el chivo, y entonces van muy alteradas y van con el sentido hasta de divorciarse. Pero ya en el momento que se van orientando, todo esto, Víctor, van bajando, pues, y ya se les está dando una dirección donde verdaderamente qué es lo que conlleva y qué es lo que ellos pueden pedir en un momento de la asesoría, ¿no? Y en todo este sentido, Víctor, somos una brigada multidisciplinaria, porque nosotros tenemos perdón, uh-huh. Personal de psicología también, donde se les orienta también primeramente conforme llegue la orientación de las personas, y de trabajo social también. Uh-huh. Entonces tenemos ese equipo donde se está trabajando con este equipo multidisciplinario para que las personas tengan una mejor atención jurídica.
O sea, para entender su contexto, no solamente el problema que llevan cargando en la espalda, sino saber qué entorno social los rodea y poder apoyarlos de la manera que sea más óptima.
Sí, precisamente, y darles esa confianza, Víctor, porque uh-huh. eso es lo que se trata, ¿no? Y yo creo que son personas que a lo mejor ni son recibidas, y de hecho yo creo estamos trabajando ahorita en el sentido también muy humanitario de esa atención, Víctor, uh-huh. porque verdaderamente a lo mejor ya hasta esas personas se les ve con signo de precios, ¿no? O sea, ya no se le ve con un sentido de que si tú estás ocurriendo con un profesionista del derecho, pues ya como que lo vemos con sentido de precios y a ver si me va a dejar el asunto, me va a dejar dinero, ya no le veo que él ya trae un problema o que él trae un problema, ¿no? Entonces, estamos humanizando y profesionalizando también precisamente a los abogados, porque yo creo que es lo que nos hace falta mucho, ya poder seguir humanizando toda esta profesionalización, claro. Y más en el derecho, ¿no? Porque nos ven como abogados, nos titulamos y nos ven como rateros y nos ven como uh-huh. chuecos, ¿no? Precisamente. Y entonces tratamos ya de ir dándoles esa formación ética profesional y con mucho humanismo para todas estas personas que más lo necesitan.
Buena parte de las preguntas que llegan a Radio Metrópoli en este espacio, otros y particularmente el teléfono público, es ¿cuánto me cuesta el abogado? Es decir, ¿cuánto me va a cobrar por divorciarme? ¿Cuánto me va a cobrar por sacar al inquilino que no quiere pagar? ¿Cuánto me va a cobrar por ayudarme a que mi hijo, por ejemplo, salga de la cárcel si yo considero que es inocente? Y estamos reduciendo la atención jurídica a una cuestión mercantil. Creo que aquí el asunto es entender que sí hay que pagar una tarifa, unos honorarios por el servicio profesional, pero no se trata de lucrar con el dolor humano, ¿no?
Efectivamente, Víctor, porque realmente los bufetes jurídicos de servicio social, la esencia de ellos es dar un servicio a las personas más necesitadas, más vulnerables económicamente. Entonces, no es de generar recursos, pero sí lo hacemos con una situación, Víctor, de que le tomen una importancia también, porque es simbólico lo que se cobra, ¿no? Pues sí. Si estamos hablando ahorita en este momento, son hasta $50 lo que se cobra una asesoría, Víctor. Yo creo que eso ya ni en un producto alimenticio refresco, te lo andan vendiendo. Y entonces ya cuando en un momento requiere y ella está también o él está con el de que se le pueda llevar el juicio, son 200 pesos que se le cobra al mes mientras vaya durando el juicio.
Casi para papelería, ¿no? Para la documentación.
Prácticamente, y para el traslado de las mismas personas en cuestión de gasolinas, copias certificadas, o sea, ese tipo de acciones que se van presentando durante el proceso.
Ya se están, no sé si ya están preparando o ya realizan, por ejemplo, en los bufetes jurídicos de la ODG, acciones de intermediación a solucionar conflictos, porque está concentrado en atender litigios formales, pero ya también hacen que las personas se sienten a dialogar.
Sí, Víctor, de hecho, qué bueno que comentas el tema, porque realmente nosotros también hace prácticamente 12 años ya estábamos certificados por el Instituto de Justicia Alternativa, estábamos certificados como profesores y estaba acreditado también el lugar. De hecho, como hay unas reformas que se dan en el Instituto de Justicia Alternativa, de irnos certificando cada 2 años, ahora otra vez los mismos que fuimos certificados, la acreditación, entonces ya estamos también en ese proceso, Víctor, de volver a certificar otra vez a los bufetes jurídicos para llevar precisamente la mediación. Y yo creo que es uno de los sentidos muy favorables, Víctor, que se está dando, porque las personas acuden con nosotros porque hay una confiabilidad, porque muy difícilmente para ellos es ir a las instituciones de la fiscalía donde no se sienten protegidos, donde no se sienten verdaderamente con una atención, se sienten como que si fueran a ser señalados. Entonces yo creo que ahorita la única institución que hay es la Universidad de Guadalajara y que estamos aprovechando ese momento de darles esa seguridad jurídica a todas las personas, y tiene la misma validez como ir al Instituto de Justicia Alternativa o a cualquier otra institución jurídica.
¿Dónde es la próxima brigada jurídica del bufete?
Lo tenemos precisamente este domingo 23 a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el municipio de Arenal, en la plaza principal, donde allí también, Víctor, participa la Secretaría de Seguridad Pública y el propio gobierno del municipio de Arenal, donde la Secretaría de Seguridad Pública va con prevención del delito y va con una exhibición de perros también para el manejo en cuestión de seguridad. Y entonces ahorita nosotros estamos trabajando ya con esas instituciones que se han ido sumando a las brigadas de la Universidad de Guadalajara, porque realmente no queremos hacerlos como procesos de campaña, como ahorita existen tantas brigadas pero bueno, pues nos queda claro que sabemos por los motivos y por lo que viene, ¿no? Pero al final de cuentas estas brigadas van a ser permanentes, se están institucionalizando, Víctor, porque no queremos que se manejen campañas así como que a ver qué beneficio se puede sacar.
Claro, ¿hubo alguna instrucción específica de la rectora Carla Planter para algún trabajo adicional, renovar algún proceso, o solamente ustedes le informaron lo que se ha hecho? Ella les dio luz verde para seguir operando así.
No, incluso nosotros hemos recibido instrucciones precisamente de la rectora y de nuestra rectora del centro universitario, precisamente, Víctor, porque para nosotros estar en el Arenal Jalisco el próximo domingo, hacemos un levantamiento de las necesidades jurídicas de la...
Muy bien.
Sí, o sea, no llegamos nomás así como decir...
A sentarse a ver quién llega.
Y a ver quién llega, no, Víctor, hacemos un levantamiento de cuáles son las necesidades, y los especialistas que van a ir de los profesores es en seguridad, en derecho penal, en familiar, sí, y civil y agrario. Entonces van los especialistas porque van a ser de los más temas que va a haber ahí en el Arenal Jalisco, en el municipio. Entonces no son, vuelvo a lo mismo, brigadas improvisadas, Víctor, ya llevan un proceso y un motivo del por qué estamos allí en ese municipio.
Muy bien, pues hay preguntas ya del auditorio y llamadas que quieren consultar alguna información relativa a asuntos y procesos. Permítame hacer una pausa, doctor, y regresamos enseguida a seguir hablando de estas brigadas jurídicas de los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña en cabina el doctor Marco Antonio González Mora, coordinador de los bufetes jurídicos de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, y le llegan preguntas. Doctor, dice Gerardo Elizondo, le conseguimos dinero a una señora conocida, pero ya no nos paga, fue una cantidad de cerca de 200 mil pesos. no tenemos documentos firmados, la persona cambió de domicilio, pero está localizable. ¿Me puede orientar qué hacer en este caso?
Sí, de hecho, igualmente acudir a los bufetes jurídicos y ahí a través ya podemos hacer una investigación y aunque no existan papeles, pues simplemente que podamos hacer una, otra forma de comprobación, podemos seguir con una demanda.
Sí se puede llegar ante el juez,
claro,
así, ¿no?
Así es.
Dice Marta Bañuelos que si en el bufete jurídico le pueden ayudar a llevar un juicio testamentario, dice, no tengo dinero, y también el de divorcio.
Sí, no hay ningún problema, es para eso están los bufetes jurídicos y podemos ayudar, y en trámite testamentario, pues en cuestión del cementerio podemos ser que puede ser un trámite hasta administrativo.
Bien, aquí nos dice, ¿puede pasar nuevamente la ubicación y teléfonos para programar una cita? Es un tema de intestado, dice el señor Tabaré. ¿Nos puede repetir los datos?
Con gusto. Doctor. Calle Coronel Calderón, 636, entre Hospital y Juan Álvarez, queda en contraesquina del Hospital Civil Viejo para una mayor ubicación.
Muy bien.
Los teléfonos son 333-613-5525 y el siguiente es 333-61-355-81.
Muy bien, ahí están los datos y se los compartimos a usted si los necesita. María dice, ¿me pueden orientar? Mi mamá compró una propiedad en el panteón y cuando quisimos sepultar a mi madre, a mi hermana, a mi hermana nos han dicho que está intestado. Contratamos una persona abogada, le pone entre comillas abogada, pero nunca hizo nada, solo nos robó el dinero. Este es un asunto administrativo casi, ¿no?
Puede ser, pero de antemano también a lo mejor queda nombre de la mamá y a lo mejor sí tiene que dejar los derechos también, ¿verdad? Pero más se da a un tema administrativo.
Muy bien, dice aquí, si no veo a mis hijos pero doy pensión, ¿es justo que puedo verlos, dice aquí, o que
claro,
no puedo verlos?
Es un derecho.
Otro más dice, Ramón Sánchez, estoy en proceso de divorcio desde el año 2023, mi esposa y yo estamos de acuerdo en todo, ¿pudiera esto acelerar el término del juicio?
Sí, y lo podemos hacer a través de los métodos alternos también y puede ser más fácil y más rápido.
Dice que si no arreglan juicios sucesorios, dice Alejandra.
Sí, también.
También Alejandra, si quiere acercarse al bufete jurídico le puede funcionar. Dice acá don Hugo Gómez que le pidamos el domicilio, ya lo compartía, de todas maneras lo pueden repetir, es Coronel Calderón.
Coronel Calderón, 636, entre Hospital y Juan Álvarez, y los teléfonos vienen siendo 333-613-5525, 333-61-355-81.
Bien, dice que le demos las gracias al invitado por su presencia en el programa, y dice que ojalá, dice Lulú, puedan prestar sus servicios en Tezistán, donde nos hacen falta tantos servicios, les serviría mucho a la población. No sé si han estado en Tezistán.
Hace mucho tiempo, pero volvemos, los temas son diferentes, los asuntos son diferentes, las personas, y dígale que con mucho gusto nos lo solicite también y con gusto estaremos ahí presentes.
Bien, dice, yo compré un lote en el fraccionamiento Lomas del Salto y al fraccionador pidió que se arreglaran las escrituras en la notaría 9, en la calle Morelos, y resulta que quien me recibió los papeles y anticipó se fue con el dinero y los papeles, afortunadamente los míos no. Fui al colegio de notarios, me aconsejaron que recogiera todos los papeles, busqué un abogado de confianza, y la titular de la notaría le impusieron una denuncia, es lo que dice en su mensaje. Más bien es una experiencia de el mal servicio que tuvo con la fraccionadora, claro, y el abogado, ¿no? Dice, ¿habrá consultas en derecho administrativo?
También habrá derecho administrativo, ya mucha, y con especialistas, que incluso eso también uno de los que van a estar ahí coordinando, que es el coordinador de brigadas, es el maestro Rolón, y es el especialista en derecho administrativo.
Hay también una alta demanda de personas que quieren saber si se puede demandar al IMSS porque no entrega medicamentos o no da tratamiento. ¿Se puede?
Se puede totalmente. De hecho, yo creo que aquí sería también un tema muy importante con lo que ha pasado con todo esto de los medicamentos, Víctor, y mucho más si lo podemos hacer con todas las personas que traen esa deficiencia de medicinas.
Como una demanda colectiva.
Como demanda colectiva.
Javier González, tengo una multa de movilidad en Zapopan, ya pasaron 5 años y prescribió, pero no me la pueden dar de baja hasta que haga el cambio de propietario de vehículo. Pero suena ilógico porque tengo que pagar la multa y después el cambio de propietario. ¿Me pueden ayudar? Bueno, lo vamos a ver con Zapopan y lo vemos también con la Hacienda Pública. Aquí piden una orientación. Mi mamá falleció hace 3 años, la casa de mis papás se supone que está intestada o se puede realizar testamento por parte de mi papá. Dice que, a ver si le entendí, su mamá es la que falleció, pero el papá está con vida y quieren saber si se puede realizar el testamento de parte del papá.
De parte del papá, pero siempre y cuando los hijos le cedan los derechos al papá.
Que se acerque también al bufete.
Sí, claro, con gusto.
Dice aquí que si se puede demandar una violación de hace 45 años.
O sea, en ese tipo de delitos no prescribe ninguna acción penal.
Muy bien. Acá nos dicen que si pasamos los teléfonos despacito, bueno, yo los anoté, a ver, corríjame, doctor, si estoy en lo correcto, si no, me dice 3336-135525, ese es uno.
Correcto.
Y 3336-135581.
Es correcto, Víctor.
Muy bien, ahí están, se lo vamos a compartir de una vez a la persona por el chat para que los tengan. Y dice, pregunta al invitado, yo me casé hace 30 años, me divorcié a los 3 años, me volví a casar. Y ahorita tengo 25 años de casada, pero, pregunta, en mi acta de nacimiento todavía aparece mi primera esposa. ¿Se puede hacer algo para arreglarlo para que aparezca mi segunda esposa? La primera esposa, eliminarla, tengo actas de matrimonio y actas de divorcio, dice.
Con eso tenemos para poder constatar y que se haga el cambio en el acta de nacimiento.
¿Van los abogados a pedirlo al registro civil? Ok. ¿Quieren los datos del abogado? Dice Lilia, claro que sí, le estoy pasando el teléfono para que usted se comunique. Y acá dice, yo tengo una demanda colectiva contra el IMSS por pensión de garantía ganada hace 3 años y no nos pagan. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ya ganó, pero no le pagan. Dice.
Aquí precisamente, Víctor, sería darle una buena lectura al expediente a esto que nos está comentando en relación para no dar una asesoría que a lo mejor no la indicada, y ya sobre eso ya podríamos determinar qué es lo que ya le podríamos irnos ante otro tribunal para que obliguen al INSA a pagar.
Doctor Marco Antonio, se está por terminar el año, pero me imagino que tienen más fechas de brigadas jurídicas. No sé si ya tienen el calendario de lo que resta del año o del año entrante.
Tenemos hasta ahorita apenas de este año, Víctor, porque precisamente los trabajamos bajo unas encuestas para poder asistir nosotros a los sitios donde nos requieran y en base hacia eso. Entonces, sí tenemos programado ahí un calendario, pero está a que podamos hacer este cambiante porque son brigadas itinerantes, ¿verdad?
Ok, puede modificarse.
Puede modificarse.
Entonces, por lo pronto, es en Arenal este fin de semana.
Este fin de semana.
Muy bien. Quedan un par de llamadas, estas de un anónimo y la de Margarita Méndez. Se las voy a dar directamente al doctor Marco Antonio para que las pueda atender y así terminamos el programa. Doctor, muchísimas gracias por la visita hoy a Radio Metrópoli.
Al contrario, Víctor, muchas gracias por darnos la oportunidad y podernos acercar a las gentes que tienen más vulnerabilidad económica para un asunto jurídico.
Gracias y enhorabuena por este esfuerzo de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara. Gracias a usted por habernos acompañado. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y le invitamos, ya lo sabe, el próximo lunes a las 6 de la mañana a que nos acompañe a informarse en Buenos Días Metrópoli. Hasta luego.